11 y 4, seguimos en Herrera en Cope Tenerife. Me quedan por aquí algunos mensajes por leer. En el 610-1080-11 nos dice un oyente: me parece que Coalición Canaria se equivoca si vota con Sánchez. Mucha gente lo pensará cuando votemos otra vez. Yo lo tengo claro, a pasar un buen día. Y también los oyentes insistiendo con ese túnel, ese proyecto del túnel de la TF-13 por debajo de la mesa de Mota para no tener que comerse la rotonda de las canteras. Buenos días, y el túnel que sale de Tegueste, dice, ¿para cuándo? Respondió la consejera sin dar fecha, y el oyente deduce que, dice, es decir, que no van a hacer el túnel. Y también nos han llegado otros mensajes por aquí, por ejemplo, insistiendo sobre el túnel, sobre la variante de la TF5, que la consejera pues no ha aclarado si finalmente el gobierno de Canarias va a paralizarla o va a dejarla en un segundo plano. Y nos ha dicho que el proyecto del tercer carril de la TF5, que implicaría ampliar la calzada de los 4 carriles actuales a 6 para una vía de Busbao, va a ser más barato que la variante de la Laguna. Bueno, veremos en qué queda todo, y se ha comprometido además que durante este mandato pues se van a ver inicio de obras nuevas en Tenerife. 11 y 5, momento ya para nuestra sección de Palabras Canarias, que coordina Maricruz Domínguez. Hola, Maricruz, de nuevo.
Muy buenos días. Ay, qué bien.
Qué ánimo.
Es que me gustan mucho, y además todas esas personas que tengan una, que nos la manden las palabras, que hayan un
610-1080-11.
Sí. Bueno, empiezo.
Empiece.
Trastear. ¿Qué es trastear?
Estar ahí de un lado para otro buscando.
Revolver. ¿Qué estás haciendo? No, tu madre te ha dicho alguna vez, a mí me decía, ¿qué estás trasteando ahí?
Trasteando, sí.
Talla, esta no la conocía yo. Recipiente de barro. Una talla, no sé. Retorcidos, falta de sinceridad. Oye, retorcidos hay, retorcidos hay.
Pero retorcido, o sea, no se suele asociar a alguien mentiroso, ¿no? Sino más bien así un poco siniestro,
no,
o mal pensado.
Sí, una persona que no habla claro, sí, una persona que no entiende.
Que esconde algo, ¿no?
Sí,
que,
sí, un retorcido, sí. A ver los ailos, sí. Rente, rozando. Oye, le pasó rente, eso se dice mucho. Oye, le pasó rente. Y o decir cortar un árbol, rente. Que, bien.
O el pelo también, lo cortar.
Rente, por Dios. Remanguetes. Malas contestaciones. Pero yo creo que remanguetes, más que malas contestaciones, son malas caras. Poner una cara rara en la lengua. Sí.
Bueno, pero tú cuando contestas, tú, me refiero a cualquier persona, cuando contesta mal, pone mala cara, como la que me estás poniendo.
No,
ahora.
Pero... Fisquear, tomar una porción pequeña de algo. Sí.
Un fisco.
A mí me pones un fisco. No, cuando vienen los bizcochones aquí, a mí me cortas un fisco.
Cuando vienen los bizcochones, muy de vez en cuando.
No, cada cumpleaños viene uno.
Muy de vez en cuando, sí. Bueno. No, hay algunos cumpleaños que...
Sí, que pasan por debajo de la puerta. Pero bueno. Felpina, paliza o zurra. Le di una felpina, se dice felpa, pero bueno.
Sí, estaba pensando yo en eso, ¿no?
Y esta palabra la dicen en Arguineguín. Y es, a las medusas las llaman ferraca.
¿A las
medusas? A las medusas. Cetreque, persona de baja estatura, o sea, un enano. Cetreque, es un cetreque.
Un menudo, un cetreque. Fisco gente.
Un cetreque.
Un fisco gente.
Y luego, esta no la conocía yo, fetite, persona simple.
Fetite. Con dos T.
Con 12. Yo te digo que me viene en mi diccionario de palabras canarias y ya hay algunas que me llaman la atención. Fetite. Ahora, decir a un tipo, eres un fetite, ya no es una cosa buena.
Mira, ya que estabas ahora con la F, nos dice un oyente por aquí. Fasto. Personas que, teniendo o no, están presumiendo constantemente.
Ah,
como cuando hacemos los grandes fastos. Pero
ahora,
esto viene a ser como un fantasma.
Sí, un fantasma. También, un fantasma.
Y luego, otro oyente, el pelo se cortaba rente o altuso.
Rente, pero los señores.
O altuso.
Los caballeros.
Bueno.
No conozco ninguna señora con un pelo al rente.
Bueno, a lo mejor. hay gente que también le gusta eso de ponerse...
No,
por un lado
rente,
y el otro te
rente
largo,
es una cosa así.
Cortito.
No. Rente es...
Vamos,
rapado, rapado.
Bueno, que te quede algo ahí.
Sí.
Vale. ¿Te vas a cortar el pelo al rente?
¿Yo? Sí, y con el cráneo. No el cráneo solo.
Bueno, Alberto tiene el pelo al rente un poco.
Bueno, pero es que hay rentes que te pones y rentes... Pero es que eso, hay rentes que vienen así.
De si fábrica, te viene rente. De paquete, de paquete. Gracias, Maricruz.
El Auditorio de Adeje destaca en el mes de octubre el Circo Acrobático Nacional de China y el recital con piano de Ainhoa Arteta. Consulta todo el programa en auditoriodeadeje.es para vivir la cultura.
¿Quieres recuperarte de una lesión? ¿Necesitas tratar una enfermedad crónica? ¿Sufres COVID persistente? En Clínica Wintersol tenemos una larga trayectoria mejorando la vida de las personas. Escribe a info@wintersol.com o llama al 922-777-900 y ponte en las mejores manos.
El Centro Comercial Nuestra Señora de África junto a la Recova recomienda
Kit & Knit. ¿Tienes problemas con los piojos? En Kit & Knit y adiós piojitos, eliminamos piojos y liendres sin usar productos químicos. En una sola sesión terminamos con ellos. Deja en manos de profesionales esta tarea y dedica tu tiempo a disfrutar de tus hijos sin preocuparte de estos insectos. Pide cita previa al 922-212-262 y te haremos un diagnóstico gratuito. Estamos en el local 39 Santa Cruz.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita la Recova en Santa Cruz de Tenerife.
Descubre todo lo que necesitas para que sea perfecta. Y así celebrar ese día tan especial, con estilo y elegancia, en Feboda. Del 20 al 22 de octubre, te esperamos en el recinto ferial de Tenerife. Ven a Feboda y celébralo con estilo.
Este mes ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Llevamos mucho tiempo juntos y ha sido juntos como hemos escrito las mejores páginas de nuestra historia. Hoy seguimos mirando hacia adelante, un sentimiento que va mucho más allá de la cancha. Nuestro orgullo, nuestro corazón. Abónate al Lenovo Tenerife. Te toca.
Tercera edición de Clásicos en Colores. Rememorando a García Lorca. Con Lorca sonoro de Pasión Vega. Lorca Guerrero del bailaor Eduardo Guerrero. Nos queda la palabra del mítico cantautor Paco Ibáñez. Y Lorca en Nueva York con el actor Alberto San Juan. Compra tus entradas en clásicosencolores.es.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
11 y 12, seguimos en Herrera en Cope Tenerife. Vamos ahora con un caso que hemos seguido en los últimos meses aquí, la situación de 11 familias del barrio de Las Canteras, en Buenavista del Norte, que desde mayo viven preocupadas por un desahucio que se avista en el horizonte, pero que la verdad que no termina de concretarse. Se trata de una promoción privada de Roy Casa, que el año pasado él adquirió un fondo buitre y no los acepta como inquilinos, pese a que en teoría eran viviendas de protección oficial con una calificación provisional que no llegó a ser definitiva. El caso es que la urbanización no tiene cédula de habitabilidad porque no se llegó a ejecutar un acceso a la carretera, a la TF-42, y ahora pues han recibido una nueva notificación de desahucio en principio para el próximo 27 de octubre, aunque hay una familia en teoría que debe abandonar su casa antes de este viernes día 6. En agosto, además, les cortaron la luz y desde entonces están tirando de un grupo electrógeno que ellos mismos, además, han conseguido y que están pagando mensualmente. Voy a saludar a una de las afectadas, se llama Melody. Melody, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, lo primero de todo, ¿cómo están?
Bueno, estamos. Tenemos que estar para los días que vienen.
Melody, usted es una de las personas que, en teoría, debe abandonar su casa antes del 27 de octubre, ¿no?
Sí, está para el 27 a las 10 de la mañana.
Y en principio, durante los últimos días, ¿han habido alguna novedad? ¿Tienen esperanzas de que se pueda volver a parar o es más complicado ahora?
Tenemos esperanzas. Vamos a ver lo que pasa con la vecina del día 6 de octubre, que nuestro abogado está trabajando en ello. Y tenemos esperanzas que llegue la solución definitiva.
¿Cuál es la diferencia entre ustedes y su vecina que tiene que irse en teoría antes? ¿Por qué en su caso la fecha de alzamiento está para el 6 y ustedes para el 27?
Pues es que no lo entendemos bien, porque a la vecina se le notifica antes de julio. el lanzamiento para el día 6 de octubre. Pero sí es verdad que en su momento le dijeron que se le iba a solucionar como a nosotros, que se retiraba la denuncia y como había un acuerdo de por medio de negociaciones, pues que le iba a pasar lo mismo que a nosotros. Pero sí es verdad que la abogada que teníamos antes le comunica el 18 de octubre que no, que el lanzamiento sigue para adelante porque ya las negociaciones se rompieron. Y a nosotros, que es mi caso, que soy para el día 27, me dice que la negociación se echó para detrás, la firma que faltaba, y que iban a salir nuevos lanzamientos. Pues sí, fue verdad que nos notifican los lanzamientos, pues hará una semanita más o menos.
La cuestión es que ustedes quieren seguir ahí y además quieren seguir pagando el alquiler que comenzaron a hacer en un principio, ¿no? Se sienten engañados, entiendo, por no sé si por la administración también, sino sobre todo por la promotora.
Así es. Es que se nos metió en este problema. La promotora en realidad nos metió en este gran problema, porque en ningún momento se nos comunicó que por la deuda tan grande que ellos tenían, pues lo había adquirido un fondo buitre. No. A nosotros nos llega una notificación al correo, como si fueran las cosas que demanda Leroy, por decirlo así, los panfletos estos de mensajería, y que en 45 días teníamos que abandonar la vivienda.
¿Y por qué se ha podido parar en durante el verano? Porque en principio estaba para mayo, ¿no?
El primero se paró porque estaban las elecciones de por medio y el antiguo alcalde del municipio, Antonio González, llegó a negociaciones con Gobierno de Canarias, Visocan y una promotora. Estaba a falta de una firma que era para el mes de octubre y claro, tan sorpresa de nosotros el 18 de septiembre que la abogada nos dice que no, que las negociaciones se habían roto y que ya no había nada y que el fondo buitre lo que quería es que los 12 vecinos pues no fuéramos de la vivienda.
Estaban intentando el ayuntamiento, pues que Visocan también, la empresa pública del Gobierno de Canarias, comprase las casas o intentase también que alguna promotora pues las adquiriese para después alquilárselas a ustedes. Finalmente, ¿se sabe si ha habido avance? Porque recuerdo, en mayo contamos este caso, como bien ha dicho, ¿no? Era en plena campaña electoral, además, o sí. Acababa de comenzar de las autonómicas, hubo una reunión entre Ayuntamiento y Gobierno de Canarias y ahí quedó la cosa.
Sí, ahí quedó, no sabemos más nada. Sí, es verdad que ahora con el cambio de abogado vamos a ver lo que puede hacer nuestro actual abogado. Está en negociaciones, lo que queremos es que pagar el alquiler, está claro, al fondo buitre, porque hasta que el último vecino que está en el edificio pagando el alquiler, hasta que él no se vaya, aquí no se puede hacer nada. Y lo que nosotros queremos es llegar a un acuerdo y pagar un alquiler, que en ningún momento fuimos ocupas, que a mí se me dio un contrato avalado con mis recibos en el juzgado de ICO, que yo pagaba mensualmente, incluso con el cambio de titular del edificio, nosotros seguíamos pagando porque no sabíamos nada, hasta que nos llega ese papel de los 45 días, y aún así, Promociones Roy Casa lo que quería era que nosotros le pagáramos, ya no siendo de ellos el edificio.
Melody, yo creo que aquí hay una pregunta también clave. Si los edificios no tenían cédula de habitabilidad porque la obra no estaba completa, ¿por qué Roy Casa los alquila?
Esa es la pregunta mía también, que yo en ningún momento sabía que esto estaba así.
Claro, ustedes no le dicen nada cuando no. Firman el contrato,
no,
nadie
no,
les
no,
informa
para
de que esos pisos no se pueden habitar.
No, incluso una de las vecinas más viejas, a ella le pidieron un aval para ella poder entrar. Porque es que nosotros creíamos que era una vivienda de VPO que a la larga iba a ser de nuestra.
Y en mayo, junio, cuando Visocan se reúne con el ayuntamiento y a ustedes les ofrecen alternativas habitacionales en otros municipios del norte, finalmente nadie las aceptó, creo entender. ¿Esa propuesta de Visocan sigue sobre la mesa o ya la han perdido?
A día de hoy no tenemos respuesta ninguna por parte de Visocan. Y si es verdad que nosotros estamos negados a abandonar el municipio.
Porque les ofrecían, creo que en Los Realejos y en ICO, ¿no?
En Los Realejos y en San Juan de la Rambla.
San Juan de la Rambla.
Sí.
Que para ustedes era inasumible por el lugar donde trabajan.
Yo personalmente, que soy la que estoy hablando, a mí por mi trabajo, que yo tengo un contrato de horas, yo no puedo desplazarme. Mi hija también tiene su colegio aquí. Mi marido también. trabaja aquí, así que no. Es que no es la solución esa de abandonar nuestro municipio cuando a nosotros se nos mete en este problema.
Melody, cuando les cortan la electricidad, la luz en agosto, ¿alguien les dice algo o es de la noche a la mañana?
Pues fue así, de sorpresa, de la noche a la mañana. Llegó un despliegue policial terrible con dos coches de trabajadores de Endesa a proceder al corte de luz. Yo fui la que me dirigí a un agente y le dije que si tenía algún papel donde se comunicaba, y en ningún momento ni buenos días, ni pasó esto, nada, ni me contestaron. Hasta que llegaron, procedieron al corte y con las mismas se fueron. Vinieron cargados con sus escopetas, fue algo terrible.
Mira, como si fuesen criminales ustedes.
Así es. Pero es que en ningún momento nos hemos negado a nada y que no somos ocupas. Es que eso es lo que yo quiero que se recalque, que no somos ocupas. Yo no entré, yo no le di un portazo a la puerta y me metí a vivir, ¿no? Yo vine con un alquiler.
¿Desde qué año están viviendo allí, en su caso, Melody?
En mi caso desde el 2015.
2015, o sea, ya pues 8 años.
Y, perdón, no, en el 2013. En el 2013.
10 años.
Hay vecinos que ya también llevan años.
¿Y Melody, tienen agua corriente o...?
Agua sí tenemos.
¿Y temen que se las corten también en los próximos días?
No, no creo. Por parte del ayuntamiento nos garantizan el suministro de agua.
Muy bien. Pues Melody, si le parece, vamos a seguir pendientes de qué pasa con esos desahucios del próximo del viernes día 6 y también del resto, que en previsión es 27, que además 2 días después de la fiesta de Buenavista, ¿no? Que también
es
mala casualidad.
Sí, bastante, bastante mala. Ahora no estamos para fiesta.
Efectivamente. Melody, mucha suerte y ánimo. Gracias.
Muchas gracias, gracias. Un saludo.
Bueno, testimonio de una de las afectadas por ese edificio de Ruicasa en el barrio de Las Cantares, Buenavista del Norte. Quiero preguntarle a la alcaldesa del municipio si ha tenido alguna noticia de última hora que pueda pues solucionar esta situación. Eva García, buenos días.
Buenos días, Daniel.
Bueno, no sé si ha habido algún avance, si le han comunicado algo a ustedes del juzgado, si el ayuntamiento puede seguir mediando.
Bueno, el ayuntamiento sigue mediando en la medida de lo posible. Esto es un tema judicial que bueno, sigue su curso, como bien han comentado. Nosotros nos hemos puesto a disposición de los vecinos para poner a disposición los recursos municipales que podamos plantearles a las personas más necesitadas. Y bueno, en principio ahora mismo, hoy lunes, después de este fin de semana, donde pues nos asaltaba esa noticia del desahucio tan inminente, pues aún no tenemos respuesta y seguimos trabajando para poder paralizar ese desahucio y asimismo buscar alternativas también a las familias que allí viven.
Eva, en mayo, antes de las elecciones, bueno, el anterior alcalde, Antonio González, si se puede, se reunía con Visocan para intentar llegar a un acuerdo. Comentaba antes con Melody que Visocan, la empresa pública de vivienda del gobierno de Canarias, pues les ofrecía alternativas habitacionales en otros municipios del norte de la isla. ¿A ustedes, tras el cambio de gobierno y la entrada del PSOE, les han dicho algo?
Desde el primer momento nos hemos puesto en contacto con Visocan. De hecho, hemos tenido alguna reunión en el ayuntamiento abordando este tema. Y sí, también seguimos con la misma oferta a través del programa Probar para buscar alternativas habitacionales a las personas que desalojan o que tienen fecha de desalojo. La colaboración es estrecha. Pero la situación es bastante complicada administrativamente para poder darle una solución desde la administración, por lo que nos plantean tanto desde Visocan como desde otras administraciones. Por tanto, queremos ser prudentes también. Creemos que también se tiene que adelantar a través del procedimiento judicial. Nosotros hemos puesto en conocimiento desde ese corte de luz al juzgado precisamente que estas familias se quedaban sin luz. Te oí hablar del agua. Nosotros hemos garantizado a las familias que el agua, el suministro de agua, no va a ser cortado. Aunque tenemos, es verdad que hay una deuda importante de los propietarios en relación al agua en esos edificios. Por tanto, seguimos trabajando. Yo creo que hasta el último momento vamos a estar ahí al lado de los vecinos y aportando soluciones dentro de, y en la medida de lo posible, dentro de la competencia municipal.
Eva, yo le preguntaba a Melody antes que por qué en 2013 se ofertan, bueno, antes, esos edificios y por parte de Roy Casa si no tenían la cédula de habitabilidad, porque está pendiente ese acceso directo a la carretera general, ¿no?
Sí, nunca han tenido cédula de habitabilidad. Bueno, pues se ofertaron de aquella manera. En ese momento, pues no se advirtió a la propiedad que no se podía realizar ese tipo de cuestiones, aunque sí es verdad que los vecinos en todo momento, había muchas más familias viviendo en esos edificios y los vecinos fueron advertidos de que estaban contratando de forma ilegal o irregular. Bueno, esto era un problema que todos sabíamos, que todo en algún momento tenía que explotar y ha explotado ahora y la pena es que está cogiendo a familias, muchas de ellas o algunas de ellas pues con situación vulnerable y a la que desde las administraciones tenemos que darle ayuda y apoyo.
Sobre todo durante esta época, bueno, lo llevamos contando meses, ¿no? El problema de acceso a la vivienda que hay en Canarias, los altos precios del alquiler y que encima ahora pues esta decena de familias se ve en esta situación, pues no hace más que agravar el problema, ¿no?
Sí, sobre todo tenemos un problema en la Isla Baja de vivienda y es algo que también estamos poniendo a disposición de las administraciones, pues tanto solares como edificios que ya están completados o que ya están terminados, a falta de algún detalle para que sea el gobierno quien pueda también poner a disposición viviendas públicas a favor de las familias de la comarca.
Porque sin duda es fundamental. Eva García, alcaldesa de Buenavista del Norte, seguiremos pendientes de la situación de estos vecinos, ¿vale? Gracias.
Muchas gracias.
Buen día.
Saludo. Buen día.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610 10 80 11.
Esa soy yo.
Esa eres tú, Maricruz. Entraste además al mismo tiempo que Braulio a cantar. Momento para irnos al Canaima, ¿qué te parece?
Me parece perfecto. Cualquier momento es bueno para el Canaima. Están abiertos desde temprano hasta cualquier hora y llegas allí y te atienden estupendamente. Hoy tienen un menú como siempre, buenísimo. De primero, crema de verduras y ensalada paraguaya. De segundo, arroz a la cubana, fíjate tú, con su arroz y sus juditas negras. Y arroz con marisco, dos clases de arroz. ¿A la cubana o con marisco?
¿A ti cuál te gusta más?
Hombre, la cubana, que llevará un huevo frito, llevará un plátano
frito también.
Sí, sí, sí. Oh. Unos frijolitos. Oye, me quedo. Además es un plato único. Y después de postre, quesillo. ¿Qué más quieres? Y tenemos una sugerencia. Estos son los menús oficiales. Luego tenemos una sugerencia. Ensaladilla. Qué bueno, esa es una ensaladilla para perder la cabeza. Esa, porque además yo siempre digo que no es una ensaladilla apotajada, sino que tú ves cada cosita con su mayonesa y todo.
Está todo identificado.
Pero está identificado, que son como son las ensaladillas. Ensalada de papas aliñadas, que es una cosa deliciosa. Salpicón de atún, croquetas de pollo. Siempre digo que las croquetas son buenísimas porque han dado con la bechamel. Y ya lo que pongan dentro, pues. Incluso las croquetas de nada están buenísimas en Canarias. Que no las hacen, ¿eh? Lo digo yo.
Mira, croquetas, vamos, me chiflan. Sí. Una cosa.
Además, la croqueta tiene que ser un sitio para que estén malas. Siempre se puede aprovechar algo. Bien, carne con papas, burros al horno, arroz con calamares y, bueno, la comida venezolana, tú sabes que tienen allí buenísimo.
Arepas, cachapas
y además, siempre asado, no frito, que es mucha la diferencia. De carne, hoy tienen chuletitas de cerdo. De pescado, calamares y de postre, un postre muy conocido, arroz con coco.
Mira qué bien, me alegro de que tengan arroz con coco, ¿eh?
Sí,
lo celebro. Bueno, Canaima, ya saben ustedes que además lo pueden pedir por Uber Eats, que les llega a casa calentito y que la cocina nunca cierra, abierto hasta las 11 de la noche de forma continua en la calle Fernando Bautel, en el polígono Costa Sur.
Llegó el verano a Eurotenerife Electrodomésticos y tenemos todo lo que necesitas en pequeño y gran electrodoméstico. Visita nuestras tiendas en Rambla Pulido 41, Avenida Trinidad 5, frente a la parada de taxis, o en el Centro Comercial Alcampo La Laguna, nivel bajo. Entra en eurotenerifeelectrodomésticos.com y compra al mejor precio. En Eurotenerife Electrodomésticos, pensamos en ti.
Fiestas patronales ADG 2023 en honor a Nuestra Señora de la Encarnación. Hasta el 15 de octubre, ADG oferta una gran variedad de actos para todos los públicos. Gala, pregón, romería, conciertos, festivales.
Consulta el programa en adg.es.
Ven y disfruta de las fiestas patronales. Te esperamos en ADG.
Mármoles Gestoso, más de 30 años asesorándote con un trato personalizado para conseguir la piedra que buscas. Pórfidos, basaltos, mármoles, granitos, piedras sinterizadas, todo en piedras naturales, cuarzos artificiales y materiales cerámicos para encimeras, en cualquier formato y variedad de acabados. Visítanos en el Polígono Industrial La Campana. Más información en mármolesgestoso.es.
Tercera edición de Clásicos en Colores, rememorando a García Lorca, con Lorca sonoro de Pasión Vega, Lorca Guerrero del bailaor Eduardo Guerrero. Nos queda la palabra del mítico cantautor Paco Ibáñez y Lorca en Nueva York con el actor Alberto San Juan. Compra tus entradas en clásicosencolores.es.
Si algo merece un trato VIP es tu salud, porque es lo más valioso que tenéis tú y los tuyos. En Hospitales Parque lo sabemos y por eso te ofrecemos la mejor sanidad privada de tu zona. Y ahora con las tarjetas Parque Premium tienes precios fijos en consultas y grandes descuentos en pruebas y cirugías. Ven e infórmate en Hospital Parque Tenerife.
Este mes ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
¿Quieres sacarte un título oficial? Con ECA.edu no quedará pendiente en tu lista de propósitos.
Contamos con un sistema de enseñanza propio, claro, con clases multimedia e interactivas y tutorías para acompañarte. ¡Matricúlate ahora! ECA.edu, tu futuro a tu ritmo.
Las fortalezas secretas de los silenciados, una publicación histórica llena de valor y resistencia. Colaboran 12 investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados, la resistencia de los aborígenes canarios. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Yo, todo lo que se ponga para solucionar el problema de esta gente que viene, es poca. Pero lo que no quiero, y quiero que esto se me lo solucione rápidamente, es quedar desasistido mi municipio por falta de atención sanitaria. No se me queda nadie, si acaso algún enfermero en el centro de salud, y los demás acuden a los cayucos.
Bueno, lo que tenía entendido yo hasta ahora era que eran personal voluntario que fuera de jornada hacia esa labor, pero bueno, si es así, bueno, hablaremos con la consejería a ver qué medidas se pueden adoptar. Saben que en la llegada a puerto hay una intervención de Cruz Roja. Cruz Roja es una ONG, no es el servicio público de sanitario.
Pero bueno, ¿de verdad, delegado, que esto no se lo había contado a nadie a usted? ¿Y usted no lo sabía?
No, porque yo estuve en una reunión hace unos pocos días en el Hierro, y de lo que se hablaba era que era precisamente lo que me comentaban era el cambiar, que ese personal voluntario se convirtiera en algo más, en un recurso más, no como,
o sea, usted como delegado del gobierno no sabía que cuando llega un cayuco el personal sanitario que está en el Pinar baja bajo la restinga.
Eso es competencia de la Consejería de Sanidad. Mayer, a mí me han informado hace muy pocos días que eran personal voluntario.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
En los últimos meses, la llegada de una familia ha rejuvenecido este pueblo que tiene solo 100 habitantes.
Y lo primero que he hecho al llegar a este pequeño pueblo es venir a conocer a esta mujer que tengo ahora mismo a mi lado. Tiene 100 años.
Estoy en el segundo piso de una clínica en la que hay embarazadas que se preparan para el parto.
Es el sonido de un pastor soriano y la flauta artesanal de caña que hizo de zagal.
Es un chaval que
recuperado la ilusión al ver a su selección llegar a lo más alto.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Tisneros y Fernando de Aro les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Nos vamos a la Orotava porque si conocen la parroquia de la Concepción, seguramente al entrar, pues casi siempre las miradas se dirigen a dos puntos, a las impresionantes bóvedas, por un lado, miren que es alta la iglesia, y por supuesto, al altar mayor y a ese tabernáculo de mármol y jaspe que preside el templo y que cobra especial protagonismo, seguro que se están acordando, pues cuando tiene lugar la fiesta del Corpus Christi, ¿no? El caso es que estos días se ha cumplido un aniversario importantísimo para la Orotava, el bicentenario de la bendición de ese tabernáculo. Y tanto la parroquia como su Museo de Arte Sacro, el Tesoro de la Concepción, ha organizado una serie de actos, entre ellos el Plato Fuerte, una exposición que ya está abierta y va a continuar hasta el 21 de octubre en torno a Antonio Monteverde, el entonces mayordomo de fábrica de la parroquia y el artífice de que la Concepción pues cuente con ese magnífico tabernáculo. Natalia Álvarez es una de las componentes, de las artífices de esa colección museográfica, el Tesoro de la Concepción. Natalia, buenos días, ¿cómo estás?
Hola Daniel, muy buenos días. Muy bien, ¿y tú qué tal?
Muy bien, me imagino que contentísimos después de que, bueno, durante tantos meses de trabajo, ¿no, Natalia, de preparación, pues se esté celebrando lo grande este bicentenario, ¿no?
Pues sí, nosotros teníamos como esa deuda pendiente con el tabernáculo. El tabernáculo al final es una obra patrimonial e histórica y artística única en el archipiélago canario y merecía un cumpleaños en condiciones, ¿no? Entonces, bueno, llevábamos tiempo dándole vueltas, es verdad que llevábamos ahí con varias ideas y al final se han materializado pues en unas jornadas culturales que tuvieron lugar la semana pasada y una misa solemne donde, bueno, fue una ceremonia preciosa donde se conmemoró la llegada y la bendición del tabernáculo, donde se fusionaron pues las esencias de nuestros antepasados con las nuestras y finalmente la inauguración de la exposición, que como bien dices, pues es el plato fuerte de esta celebración.
Natalia, ¿cómo consigue la Concepción contar con ese tabernáculo tan impresionante?
Bueno, pues como bien decía, se debe en buena medida por las inquietudes de las corrientes ilustradas de aquellos tiempos, ¿no? Estamos estamos a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, la iglesia acaba de terminarse de construir, faltan algunos detalles y ya en los planes de las propuestas previas antes de la llegada incluso de don Antonio Monteverde, ya figura la intención de colocar un tabernáculo que luego él pues va a mover todos los hilos para materializarlo y bueno, su llegada, su bendición va a producirse el 28 de septiembre de 1823.
Porque recordemos que antes de ese terremoto, ¿no?, del siglo XVIII, la Concepción estaba orientada creo que hacia el otro lado, ¿no?, hacia el este, como suele ser habitual en las iglesias, y tenía un retablo mayor que al final pues se tuvo que cambiar, ¿no?, al reconstruir la iglesia por este tabernáculo, que era una solución acorde a las ideas de esa época.
Exactamente, al final cuando se reconstruye, ya se reconstruye ya pensando en un programa decorativo y un programa representativo totalmente nuevo, totalmente ilustrado, mucho más avanzado con respecto a esos conocimientos que las familias de la aristocracia villera pues tenían, ¿no? Entonces, bueno, ese retablo mayor que como dices, que todavía tenemos la suerte de disfrutarlo, hoy está en la nave del Evangelio, y en el centro se procederá a colocar ese tabernáculo de mármol de Carrara que es espectacular, precioso, elegantísimo y que está de celebración.
Para los que no estén tan familiarizados con los términos artísticos de religiosos, viene a ser como también la solución que tiene la Catedral de la Laguna, ese altar en el
Exactamente.
Presbiterio, ¿no?
Exactamente, viene siendo prácticamente lo mismo. La iglesia de San Juan de la Villa Arriba, también de la parroquia de San Juan Bautista de la Villa de la Orotava, también lo tiene. Garachico, Santa Ana de Garachico, también tiene un tabernáculo en ese estilo. Lo que ocurre es que en la Orotava se hizo de mármol. En otras composiciones hubo proyección de hacerlas en mármol, pero se quedaron a mitad, o se hicieron en madera o parcialmente en mármol, pero este está hecho 100% en este material.
Había perras en aquella época.
Era complicado. Era una situación complicada. Es que en el siglo XIX, en esa época, era una época de crisis, sí, sí, muy intensa, a todos los niveles, tanto económico como ideológico, en un montón de... Muy parecidos ahora, la verdad. Sí. Pero ellos buscaron la solución por medio de la belleza y por medio del arte. No sé yo cómo estaremos para enfocarnos nosotros, nuestra generación, en eso. Pero bueno, su vía de salida fue muy positiva.
La verdad que nosotros lo tenemos más complicado. Natalia, recuérdanos los horarios de apertura de la exposición.
Sí, la exposición estará abierta de martes a sábado en horario de mañana de 11 a 1 y por las tardes de 5 a 8. No está en la Iglesia de la Concepción esta exposición está en el Espacio Cultural San Roque, que es un espacio que se ha habilitado en la trasera de la Iglesia de San Agustín, junto a lo que sería la Sala Teobaldo Power. Ahí hay una cartelería por fuera que nos indica el acceso, y ahí es donde podemos disfrutar de esta exposición.
Pues iremos a verlo. Natalia Álvarez, de la colección museográfica El Tesoro de la Concepción, que sea todo un éxito esta nueva exposición y ya veremos las próximas. Seguro que conociéndote estás pensando en Semana Santa, ¿no?
Sí, ya estamos pensando en 2024, por supuesto. Aquí no podemos parar. Muchas gracias por hacernos un huequito.
Un abrazo, Natalia.
Hasta luego, gracias.
Llegan mensajes sobre la postura de Coalición Canaria, lo que le esté diciendo ahora mismo Cristina Valido al Rey. Dice un oyente: buenos días, si Coalición Canaria apoya a Pedro Sánchez, el voto mío y el de mi familia lo pierde, que lo tengan claro. Un mensaje de un oyente. Está interviniendo, no sé si podemos escuchar en directo, al primer protagonista que ha ido a Zarzuela, que es Javier Esparza, el presidente de Unión del Pueblo Navarro, que yo me aventuro a pensar que le habrá dicho al Rey que Pedro Sánchez no cuenta con su apoyo. Bueno, veremos a ver cuál es la postura oficial, y como saben, pues en breve, porque debe estar ahora mismo finalizando esa conversación de Cristina Valido con el Rey, pues sabremos qué le ha dicho Coalición Canaria y si el PSOE los ha llamado ya para establecer alguna línea de contacto. Hacemos una pausa y seguimos.
Fiestas patronales ADG 2023 en honor a Nuestra Señora de la Encarnación. Hasta el 15 de octubre, ADG oferta una gran variedad de actos para todos los públicos. Gala, pregón, romería, conciertos, festivales.
Consulta el programa en adg.es.
Ven y disfruta de las fiestas patronales. Te esperamos en ADG.
El Auditorio de ADG destaca en el mes de octubre el Circo Acrobático Nacional de China y el recital con piano de Ainhoa Arteta. Consulta todo el programa en auditoriodeadg.es para vivir la cultura.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Vuelve el fútbol al Heliodoro. El martes 3 de octubre a las 8 y media de la tarde, Club Deportivo Tenerife Real Racing Club de Santander. Necesitamos tu apoyo en otro partido entre semana en el estadio. No te lo puedes perder. Martes, 8 y media. Club Deportivo Tenerife Real Racing Club de Santander. Yo no soy del Tenerife. Yo soy el Tenerife. Abónate para serlo. Abónate para sentirlo.
Este mes ahórrate el IKIK en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
En el nuevo velatorio Mémora hemos escuchado lo que nos piden los vecinos de La Laguna. Nos piden respeto. Por ello, hemos respetado tanto al entorno histórico donde estamos situados como la Iglesia del Cristo de La Laguna, a la que el nuevo velatorio se encuentra adosado.
pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 14 de septiembre al 12 de octubre de 2023. Como por ejemplo, el aceite girasol La Masía, un litro por 1,65€ la unidad. Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
Tiempo de deportes, como cada lunes, con Juanjo Ramos. Hola, Juanjo.
Hola, ¿qué tal?
Cristian García. ¿Qué tal?
Hola,
Cristian. Después de un partido del tenis el sábado que a mí me costó no dormir y era complicado porque era hombre,
por lo malo que fue, dice, ¿no?
Por lo malo que fue, claro. Porque era la hora un poquito regulinchi, ¿no? Y claro, si encima del equipo no estás jugando a nada, pues te cuesta más mantenerte en vilo.
Pero te dices que te costó dormir la siesta.
No, me costó evitar dormirme la siesta.
Ah, vale, claro, vale.
Me expliqué mal.
Pensé por la noche. Yo dormí
perfectamente. No. Por la noche, feliz.
Yo el fútbol no me quita horas de sueño, también te digo.
Bueno.
O sea, me puedo enfadar. Yo salí muy enfadado de Ipurúa el otro día, pero hasta ahí. Porque además hay que circunscribirlo al partido del otro día. Yo no creo que esto sea algo a tener en cuenta para el futuro.
Pero es que veníamos del subidón del Español. Yo creo que también ese contraste de un partidazo con el desastre del sábado también duele.
Hombre, yo llegué a Alicante. El sábado a la hora del partido, era el momento del descanso y me llegó la notificación de 0-0. Dije, no, vamos bien.
Escapando.
Después entré en Twitter y veo la alineación del Tenerife y dije, pues vamos mejor todavía, porque ahora ponemos a los buenos, lo puse incluso en el chat, ahora vamos a poner a los buenos y lo ganamos.
Que iba a pasar lo de Andorra.
Sí. Pero después cuando yo iba de camino de Alicante a Murcia en el coche, iba escuchando a Juanjo y escuché el desastre de segunda parte y dije, madre mía.
Es que no, lo de jugar a la lotería, puede que te lo saques una vez, pero sacártelo dos o tres veces.
Pero mira, lo que está diciendo ya la gente de 11 jugadores buenos y el resto
tampoco
no
es
da
así.
La talla, ¿es verdad?
No, tampoco es así. Lo que sí es cierto es que hay puestos determinados, lugares concretos, y pasa aquí y en el 95% de la plantilla de segunda, quitando el Español y alguno más, en que hay puestos en los que se nota. Hay una diferencia grande entre el titular y el suplente. Es que el otro día, Garitano, le faltó quitar a Juan Soriano. Quita toda la columna vertebral del equipo. Quita a José León, quita a Alex Corredera, quita a Enrique Gallego. Es normal que se note. ¿Qué pasa? Que tampoco es que lo arreglara con los cambios, porque a mí me parecieron premeditados. Es decir, jugaron 45 minutos Sergio y Corredera, para que tuvieran descanso una parte cada uno. Jugó 45 minutos Waldo, jugó 45 minutos Roberto. Estaba todo como muy premeditado, como muy pensado, y a mí me parece que un partido de fútbol no se puede afrontar así.
Te escuché esta mañana con Mayer, tú hubieses hecho las rotaciones mañana.
Claro.
En lugar del sábado.
El partido a priori más difícil, porque juega fuera, porque viene un rival con dos victorias seguidas, porque es un rival directo en tu lucha por estar en el playoff, es el Eibar. Y se supone que tú en casa tienes un plus, que es lo que te da jugar de local, el apoyo de la gente y demás, donde puedes permitirte a lo mejor prescindir de dos o tres jugadores importantes y utilizarlos luego en la segunda parte y demás. Yo creo que salir como salió el Tenerife el otro día en Ipurúa es jugártela mucho. No voy a decir que salimos entregados a que, bueno, es un partido que lo normal es que lo perdamos y tal. No quiero pensar eso, pero me parece que era jugársela demasiado.
Partiendo de la base de que las rotaciones para mí nunca deben ser de tus jugadores buenos. Las rotaciones en un equipo de fútbol con partidos en pocos días tienen que ser de tus jugadores en los que la diferencia en el puesto sea menor. Tú una rotación, por ejemplo, en el Barça, tienes tres partidos en una semana, como le pasa mucho, no ibas a quitar a Messi en su momento, ¿no? Cambias a Sergi Roberto, cambias a, yo qué sé, X, pero no puedes prescindir de tus mejores jugadores, y menos en una salida tan complicada como la de Ipurúa.
Pero fíjate, en pretemporada hubiesen dicho, contra Ángel de titular, el delantero más potente en teoría, pero hemos visto cómo comenzó la temporada y ahora resulta que tener Ángel de titular no es una garantía de...
No, pero sobre todo yo creo que el partido no le favoreció, me parece que tal y como jugó el equipo le perjudicó mucho, pero es que además el plan de partido a mí me parece que no se sostiene. Tú quieres replegarte un poquito y jugar a la contra y no tenías ni jugador rápido para salir a la contra, ni mediocentro preciso para dar un primer pase de calidad con Corredera, ni siquiera un delantero para jugar directo y que te aguante el balón cuando te presione alto el Eibar. No estaba Enric. Es decir, el Tenerife pone todos los mimbres, a mi juicio, contrarios a lo que buscaba. al beneficio de lo que buscaba, del plan que buscaba. O sea, yo, si quiero salir a la contra, Waldo, no Luismi. Si quiero jugar directo porque tengo que saltarme la presión alta del Eibar, Enric, no Ángel. Y si quiero tener precisión en la salida para filtrar algún pase, Corredera, no Sergio. Igual era darle descanso a Sergio, a Luismi, y poner a Ángel el martes, no el sábado. Oye, pero claro, a posteriori también es verdad que es más sencillo todo.
Sí.
Lo de escapar de otro penalti que no nos pitan, ¿va a ser la moda de esta temporada o cómo es el tema? Porque lo de Bodiger yo creo que estuvo clarísimo.
Sí, podía ser penalti. Lo que pasa es que cuando el partido estaba
decidido, al revés, yo creo que hubiésemos puesto el grito en el cielo.
A mí me pareció, en directo me pareció penalti. Y fue, por cierto, en el momento en el que estaba jugando sus mejores minutos, Jan Bodiger, que hoy vamos a poder escucharle en Deportes Copa en Tenerife, porque le hemos grabado una entrevista en el postpartido de Ipurúa. Solo estábamos nosotros con el francés, por tanto, declaraciones directas, por así decirlo, de Bodiger el día de su estreno como titular. Justo cuando mejor estaba, fue cuando le cambiaron. Yo no sé si por una cuestión de físico o por una cuestión de decisión táctica y ya está. Pero me parece que era cuando más protagonismo estaba teniendo, cuando más estaba aportándole al equipo. Tampoco fue su día y está bastante lejos, creo yo, de lo que debe aportar Bodiger, ¿no?
Y lo peor, la rueda de prensa de Garitano. Madre mía, sin dar una explicación clara de lo que había sucedido, sino prácticamente intentando escapar de cualquier explicación. No sé si porque no la tenía o porque no quería darla.
Él es de perfil bajo en las ruedas de prensa. Sí. De verdad que no esperamos nunca un gran titular de Garitano, pero el otro día estuvo especialmente esquivo. No maleducado, para nada. O sea, su actitud fue muy correcta y muy respetuosa, pero estuvo esquivo en las explicaciones, tiró de tópicos, ¿no? Las rotaciones porque lo decido yo, que para eso soy el entrenador, el partido, el análisis del partido fueron superiores, cuando yo creo que el tema era por qué fueron superiores. Que fueron superiores ya lo sabemos, por eso perdió Tenerife 3-0, y que decide él las alineaciones y las rotaciones también. El tema es por qué el sábado precisamente esas rotaciones. Pero bueno, yo creo que, insisto, vamos a dejarlo a este partido, vamos a pensar que mañana hay nuevas
jornadas. O sea, otro, lo de jugar sábado y martes, a mí que me lo expliquen.
Sí, ayer lo contábamos en redes sociales, de los 8 partidos que ha jugado el Tenerife desde la jornada 1 a la 9, que es mañana, sí, el Tenerife va a afrontar de esas 8 jornadas posteriores a la jornada 1, 5 con menos descanso que su rival, y en algunos casos de manera escandalosa. O sea, el día que juega contra el Albacete tiene 3 días menos que el Albacete, que el Zaragoza, el día que juega contra el Zaragoza, 3 días menos que el Zaragoza de descanso, y el día que juega contra el español, no, contra el Eibar, 3 días menos. O sea, el Eibar había jugado el viernes y el Tenerife jugó el lunes. Pero es que, por ejemplo, el español, que jugó el lunes pasado contra el Tenerife, juega hoy lunes y el Tenerife le hacen jugar el sábado. Entonces, tú le preguntas a la liga y te dicen, eso se va a equilibrar en la jornada 42. Ay, yo no digo que no, pero en la jornada 9 yo me siento perjudicado.
Y además, un martes para la afición a las 8:30 de la noche, entre semana, los desplazados del norte y del sur, o sea.
Bueno, pero eso ya te digo yo.
Cristian lo está agradeciendo.
Es lo que hay, o sea, el estadio no se puede mover de sitio, las jornadas entre semana.
Si ya un domingo y un lunes a las 8, ¿cómo es que un martes a las 8:30?
Pero eso ahí cada uno se queja en función de lo que le interesa. Por ejemplo, a ti te hubiera venido bien que se jugara a las 6. Porque vuelves a casa, tú duermes pronto.
Bueno, pero a las 6 no.
Pero a lo mejor otro te dice, yo a las 6 estoy trabajando, todavía no llego al partido.
No, a las 6 no, pero a las 7:30, a las 6 rompes la tarde mucha gente, pero
hablamos con Tebas y te ponemos al partido.
Bueno, Cristian, antes de despedirlos, el Lenovo que
me el Lenovo que arranca.
Serás tú.
Puede ser, ¿eh?
A mí me decía el año pasado, no, en la temporada del playoff, que si yo cuando iba al estadio
para el Tenerife, lo vamos a saber pronto, si soy el gafe, porque si sigue sin ganar el Lenovo, tendrán que cambiarme, digo yo, Juan, y ahí averiguaremos si soy yo.
Cuando yo entré en COPE, los dos primeros partidos eran en casa y fueron dos derrotas.
Sí, señor.
Seguida, el Tenerife llevaba llevaba no sé cuántos años sin perder dos partidos seguidos en casa. Bueno, pues fue a entrar aquí y mis dos primeras narraciones fueron dos derrotas, contra el Extremadura y el Oviedo.
Sí, a ver, es verdad que al Lenovo le ha tocado empezar con tres huesos, más los dos primeros que el UCAN, Unicaja, Valencia y Murcia. Muy difícil. Y más después de la pretemporada de la que viene el Lenovo. Pero es que hay cosas que a mí en los partidos me están, no voy a decir preocupando, porque todavía es pronto, pero sí que no me gustan y tienen que empezar a cambiar ya. Ahora viene el Brogan al Santiago Martín, debería de ser la primera victoria y empezar a retomar el buen ritmo que nos suele tener acostumbrados el Lenovo. Hay jugadores que están muy mal. Salin lleva 3 partidos sin anotar ni un solo punto.
Madre mía.
Salin, en 3 partidos, 0 puntos. Y es un jugador que ayuda muchísimo con su lanzamiento de 3. Es que no mete una. El otro día en Murcia, 2 triples solo, auténticamente liberado, y los tira el hierro. Son cosas que no son normales. Fitipaldo tampoco lo ve a su nivel. Huertas, ya sabemos lo que le pasó. Shermadini el otro día en Murcia estuvo horrible. No, hay cosas que no van bien.
Se complica la Copa, ¿eh?
Lo mejor
es sé el... que es pronto, quedan muchas jornadas, pero... Si tú piensas, no, pero es que si piensas ahora que todavía no te has enfrentado ni al Barça, ni al Madrid, ni al Baskonia, y asumamos que eso pueden ser 3 derrotas más, ya con 11, o sea, ya no hay margen de error. O sea, con 11 deberías clasificarte, pero igual no. Es decir, cuidado, cuidado. Yo, de todas formas, como sabemos que el Lenovo es capaz de ganarle también a alguno de esos equipos,
sí,
mantengamos la esperanza.
Prueba a lo mejor cambiar el peinado o algo de eso.
Yo me dejaría
probar,
el pelo largo.
Probar, no sé.
A lo mejor fue porque me quité la coleta, le cortamos ahí la...
Yo me dejaría coleta.
Gracias, Cristian, gracias, Juanjo. Les Adiós. Escuchamos a las 2 de la tarde en directo en Deportes Cope Tenerife. Despedir hoy sin hablar de carnaval, porque fíjense, ya tenemos escenario del carnaval, diseño para el próximo año, para finales de enero y después febrero, y ahora estamos en medio de la votación del cartel del carnaval. Javier Caraballero, concejal de Fiesta de Santa Cruz. Javier, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Una votación, como viene siendo habitual en los últimos años, online, que se ha puesto en marcha desde las 9 de esta mañana en carnavaldetenerife.com. Tenemos 10 opciones, ¿no?
Efectivamente, 10 opciones para que la gente pueda elegir entre todas ellas. Hasta el día 20 de este mes se va a poder votar a través, como has dicho tú, de la página web de carnavaldetenerife.es, y bueno, esperando mucha participación.
Hay que recordar que solo podemos votar una vez, ¿no? Porque nos registra la IP, una manera de...
Efectivamente, registra la IP para que solo se pueda realizar un voto por persona. Así que bueno, que no lo intenten 20 veces porque solo les va a registrar una. Yo creo que hay propuestas bastante interesantes dentro de los 10 finalistas, y bueno, que gane la mejor.
Y además, bueno, vienen estas 10 obras de una preselección. Hay que recordar que el peso del jurado realmente vale más que el voto popular. También es una manera de un poco de que haya criterios artísticos en la elección, ¿no?
Sí, efectivamente, de que haya criterios artísticos, y sobre todo de que haya ahora con las redes sociales, bueno, pues que se mueve mucho el tema de los seguidores y las votaciones, bueno, pues controlar un poco esa parte también. Y hombre, porque evidentemente el criterio artístico pues tiene que pesar, teniendo en cuenta que estamos hablando del cartel anunciador de una fiesta tan importante como el carnaval, ¿no?
Concejal, no lo diga en antena, pero usted tiene favorito, ¿no?
Bueno, yo tengo varios favoritos.
Varios.
Tengo varios favoritos, pero afortunadamente mi opinión en este caso no cuenta.
No vota. No voto, registra la IP de la oficina del ayuntamiento, dice, el concejal no puede votar, ¿no?
Efectivamente, intentaré no votar.
Bueno, Javier, me dice que terminaba el 21, si no me equivoco, ¿no?
El 20.
¿El 21 sabremos ya el ganador o deben pasar unos días para recontar todo?
Tiene que pasar unos días para poderle contar, y bueno, estamos preparando algo especial para la presentación de ese cartel del carnaval, de ese ganador. Pero bueno, no te lo puedo contar todavía.
Bueno, mejor nos lo pone. Por cierto, ya que lo tengo en antena, ¿está preocupado con la purpurina para el próximo año o el ayuntamiento está ya trabajando en garantizar el suministro en Santa Cruz?
Pues mira, la verdad que esa es la pregunta del millón. Mira, la verdad es que no. Yo creo que tenemos que ser medioambientalmente responsable. El carnaval es lo suficientemente creativo como para encontrar materiales que puedan sustituir a esa purpurina. De hecho, existen purpurinas ya biodegradables. Sí. Bueno, y también el mercado se tiene que ir adaptando, pero desde luego no podemos dejar de ser responsables con este tema. Así que habrá solución. Hay solución siempre para todo.
Que además la biodegradables se agradecen porque, por lo que he leído, es más fácil de quitar después, que no te las encuentras en el pelo 3 meses luego.
Efectivamente, con purpurina hasta 2 semanas después. Hombre, pues si en ese tema facilitamos las cosas también, pues va a ser una alegría.
Pues sí, Javier Caraballero, concejal de Fiesta de Santa Cruz, estaremos pendientes del ganador. Recuerden carnavaldetenerife.com y ahí pueden elegir hasta el día 20 a la obra que más les guste para el cartel del carnaval. Gracias.
Perfecto, muchas gracias.
Por cierto, dos cosas antes de marcharnos. Hay un accidente en la TF5, a la altura del Padre Ancheta, en la laguna, hacia el norte, que está ahora mismo pues generando retenciones. Padre Ancheta, no, perdón, a la altura de San Lázaro. Las colas llegan hasta el campus de Guajara, así que precaución, y esperemos que no se junte con la salida del trabajo dentro de unas horas, porque el pitote puede ser monumental. Y yo también siempre les recuerdo que Montesano siempre nos pregunta cuándo un producto es más fresco, y la respuesta está clara: cuando está recién hecho, cuando está recién cortado, cuando el tiempo desde que se elabora hasta que llega a tu mesa es menor. Y eso se da cuando lo tenemos cerca. Montesano cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano está elaborado en Canarias diariamente. Montesano, más cerca, más fresco. ...40 segunditos... para alcanzar las 12 del mediodía. Llega ahora Pilar García Muñiz con toda la actualidad de España y el mundo, pendientes de esa ronda de consultas del Rey, y mañana sigue Herrera en Cope Tenerife con Guillermo García. Que tengan buen día. And it's lighting up the dark. I'll carry these torches for ya, and you know I'll never drop. Yeah. Everybody hurts sometimes. Everybody hurts someday. Yeah, yeah. But everything gon' be alright. Gonna raise a glass and say, hey. Here's to the